el doctor Nuzzarello, que está en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sergio Reinoldi lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos, bien, ¿cómo andás?
Pero muy bien. Bueno, ¿cómo le ha ido en Santa Fe? Entiendo que ha tenido una reunión con la ministra, ¿no?
No, con la ministra no, pero todo el equipo de tercer nivel, el jefe, el Rodrigo Mediavilla, la subsecretaria de la zona norte, la doctora Fowler, Romina Carrizo, el subsecretario estaba, Jorge Prieto. Ajá. Sí, fuimos toda la comitiva para tratar de agilizar cuestiones de pendientes ya de hace un tiempo, compra de insumos médicos para quirófano, neurocirugía, cajas de cirugía, después todo el tema pendiente de personal, nombramientos, trámites que estaban, digamos, que hacen al quehacer diario. Ajá. Y de los reclamos del personal médico y no médico.
Ajá. Y si hoy tenemos que evaluar digamos la situación del hospital, ¿qué diría usted? ¿Cómo está?
No, el hospital está trabajando ahora un poquito más holgado, en el sentido de que obviamente con el tema COVID bajó en forma importante la curva, la cantidad de casos, los contagios no son en personas de riesgo, por lo que estamos viendo, y prácticamente la terapia está en 50-50, 50 COVID y 50 no COVID, porque ya hace 10 días prácticamente ya la terapia empezó a funcionar como funcionaba en un principio, con pacientes no COVID, para tratar de aliviar un poco la parte privada y también la parte, digamos, económica, porque obviamente que esos pacientes eran, digamos, había que el ministerio en un acuerdo terminaba pagando a esos pacientes, pero uh-huh. No quedaba otra porque teníamos toda la terapia hecha COVID, digamos. Pero bueno, hace 10 días que estamos con varios pacientes no COVID.
Uh-huh. Ahora, doctor, ¿está con mucha falta de personal?
No, falta de personal no, porque el personal por decisión propia, dividamos un poco, ¿no? La parte de enfermería, de terapia, de guardia central, que son las zonas por ahí críticas, decidieron ellos, por cuestiones de capaz de necesidad o de querer sumar horas extras, trabajar, y nosotros habíamos solicitado una autorización especial al ministerio para que ellos puedan facturar y nosotros pagarle, ¿verdad? Uh-huh. Y después la parte médica está bastante contenida. Por ahí la Guardia Central, que siempre es por ahí el cuello de botella, por ahí estamos a la espera de dos profesionales ahora para principios de marzo, para que por ahí nos alivie un poco, digamos, la gente en la Guardia Central. Uh-huh. Pero después los otros servicios, no, falta de personal, no. Ni contagiados, ni... No tenemos, digamos.
Uh-huh. Así que para la Guardia esperan dos profesionales más desde marzo.
Sí, estamos esperando. El tema es que por ahí tienen que venir, porque lo que conseguimos nosotros por ahí son del norte. Uh-huh. Chaco, Corrientes, están complicados con el tema hisopados, permisos. Por ahí pueden salir y después para entrar no pueden. No tienen habilitados todos los medios de transporte, todos los horarios. Así que bueno, esa gente estamos esperando. La Guardia Central por ahí está un poco más complicada de personal médico. Pero bueno, hay que reinventarse y bueno, los médicos por ahí trabajan un poco desdoblados o hacen horas extra, pero bueno, al servicio hay que brindarlo. ¿Sabes
uh-huh. por qué le pregunto esto, doctor? Porque da la sensación, sobre todo en este último tiempo, de que se han multiplicado las quejas respecto del servicio y de la atención en el hospital, no solamente en la cuestión COVID, digamos, ¿no? Que usted ya lo conoce esto, pero también en otras cuestiones, la gente va al hospital por otras razones, que tienen que ver con otras patologías y están 3, 4, 5 horas sin ser atendidos. Entonces nos preguntamos qué es lo que pasa.
Bueno, nosotros ese tipo de quejas por ahí tenemos conocimiento por las redes sociales o por el día a día hospitalario, pero nunca tuvimos quejas formales o escritas. Nosotros ahí en dirección o en el consejo no lo tuvimos. las quejas por ahí más formales de algún tipo de paciente en especial que hubo, nosotros tenemos, la Guardia Central se maneja con ingresos, con historias clínicas, con, o sea, que teóricamente la persona que tiene algún tipo de queja de la atención o algo, se tiene que acercar con, por ahí, pruebas fehacientes de lo que ellos aseveran. No sé si vos me entendés. Uh-huh. A ver, por ejemplo, vos decís, mira, yo llegué, pasó esto, fue fulano de tal, no me hicieron... Y bueno, te iremos a los papeles y a los fundamentos de cada parte, para ver si verdaderamente amerita o no algún tipo de revisión, sanción, de tanto del personal médico o no médico. Uh-huh. Pero nosotros ese tipo de tema espera y eso, bueno, sí. Muchas veces pasa por el tema de por ahí que seguirán existiendo los protocolos, que lleva mucho tiempo. Uh-huh. Y por eso se hace la espera a veces de algún tipo de paciente no COVID. Y también de las derivaciones de otros efectores. Porque es una cuestión también que a veces te llegan todos pacientes de la Villocampo, Las Toscas y de todas las zonas, Tostado, Calchaquí. Y bueno, son pacientes que si eso ya vienen derivados de un segundo nivel hacia nosotros, son pacientes que por ahí como que son, no te digo urgencias, pero son de primera línea para la atención. Uh-huh. Y ahí se arma lo que vos me repetís, que pero ya hay pacientes que tienen que esperar, digamos.
¿Pero puede esperar un paciente 5 horas?
No, 5 horas no es lo lógico, digamos. Ajá. Que espere 5 horas.
Sí.
Pero ese tipo de quejas lo tienen que hacer saber de forma bien personalizada, por escrito, para que nosotros sepamos qué paciente fue, por qué estuvo, porque obviamente el paciente llega, te toman los datos, cuál fue el motivo, digamos, de que se esperó 5 horas. Uh-huh. Y nosotros podamos recurrir también a la fuente y corroborar si verdaderamente fueron 5 horas, qué pasó en ese momento, si había 3 o 4 protocolos activados, llegó algún politrauma grave. Porque, por eso digo, o sea, tenemos que corroborar lo que teóricamente el paciente, el familiar aduce con lo que nosotros tenemos. Uh-huh.
Y digamos, cuando usted recorre el hospital, porque me imagino que debe tener usted múltiples actividades, ¿no? Pero en algún momento se debe tomar el tiempo como para recorrer, salir, ver, observar. ¿Usted entiende que el funcionamiento del hospital hoy es óptimo?
Sí, los servicios. Nosotros andamos con la doctora Cardoso todo el día. Vacunación, que está ahora a la orden del día, terminando la segunda dosis. Consultorio externo, terapia intensiva, las salas de los servicios, los servicios que están más o menos críticos, por ejemplo, a ver, todo lo que sea pediátrico está prácticamente en un 10%. Uh-huh. Pediatría tiene 2 o 3 pacientes, UCI no tiene prácticamente pacientes en este momento. Toda la atención se centra generalmente con el tema COVID, terapia y adultos. Uh-huh. Y los otros servicios, por ahí están... con algunos problemas, pero siempre lo tratamos de resolver. Hasta ahora el funcionamiento, aparte de nosotros somos los primeros que los servicios nos plantean sus quejas, digamos.
Claro.
Pero nosotros hasta ahora no tenemos quejas de todos los servicios, me falta médico, no tengo enfermera, me falta insumo, no se puede hacer una derivación, me falta el ecografista. No, pueden pasar, suceden todos los días, pero rápidamente lo tratamos de solucionar. Por eso te digo que hasta ahora el funcionamiento es el adecuado.
Sí, a mí me llama la atención porque desde hace un tiempo, no sé si usted lo habrá notado también, ¿no? Es como que se ha incrementado este reclamo.
Sí, yo lo noté, lo notamos nosotros los reclamos, pero es como yo te digo, si hay algún reclamo verdaderamente, a ver, sobre algún accionar médico en sí. Por ejemplo, desde que llegué tenía una fractura y la me atendieron y me sacaron una placa y no me pusieron el yeso, o llegué por tal cosa, o sea, pero de última, cuando hacen algún tipo de reclamo tienen que hacerlo formalmente. O sea, a eso me refiero, no ir teóricamente y ponerle de entrada a un medio. Uh-huh. Porque así nosotros podemos corroborar, porque nosotros por ahí muchos reclamos nos enteramos por los medios. Redes sociales.
Sí, entiendo. Bueno, entiendo. ¿Y es fácil porque, hacer un reclamo? No, si yo tengo que hacer un reclamo hoy en el hospital, ¿dónde tengo que ir?
Lo tenés que hacer por escrito a dirección.
Bueno, convengamos que no es tan fácil, ¿no?
No, porque sí hay una mesa de entrada.
Hay una mesa de entrada y un libro de quejas.
Y ese reclamo, vos lo ingresás a mesa de entrada y inmediatamente lo tenemos en nuestra oficina nosotros. Uh-huh.
Uh-huh. Doctor,
vos dejás los datos, o de última, tranquilamente le podés a la secretaria que está en la misión, le decís, nosotros venimos a hacer un reclamo, queremos ver si el director nos puede atender, la vicedirectora, y bueno, si estamos desocupados, no estamos en algo sumamente urgente, no hay ningún problema. Uh-huh. Pero eso, lo ideal sería que estén de las dos partes los reclamos reales. Claro. Porque por ahí el que me dijo, creo, no sé, pude, o sea, toda esa cuestión de grises, por ahí no lleva nada. Lo ideal sería, mira, yo tengo este reclamo.
Bien. Es entendible que ustedes tengan que tener algo puntual para sí, corroborar, para averiguar, ¿no? Es una cuestión lógica.
Porque a mí, por ejemplo, me dicen, el reclamo que la guardia un desastre, por ejemplo. Ajá. Pero ¿a qué te referís con desastre? Y no sé, me parece que me atendieron mal, no me contestaron, no me dijeron que tengo que... Bueno, pero ¿quién? ¿A qué hora? ¿Con qué médico hablaste? Claro. ¿Qué enfermero estaba? Ya. Porque si no, es imposible accionar nosotros.
Sí, entiendo.
Tengo que ponernos contra el paredón a 30 personas, entre médico y enfermero, y decirle, che, acá hay un reclamo que la guarde un desastre. Pero es algo lógico, es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, algún tipo de queja hacia, por ejemplo, tu programa y diga, no, mira, el programa Rinaldi a tal hora es un desastre, no, o sea, pero no sé quién, me atendieron mal, llamé, quise hacer una nota y no me permitieron. O sea, por ahí vos me decís, che, ¿a qué hora llamaste? ¿Quién te atendió? A eso me refiero. Nosotros no tenemos ningún problema, estamos totalmente abiertos.
Es un reclamo entendible.
Formal o un reclamo legal, tenemos el equipo en la parte legal, si hay alguna ya judicializado, ponerle algo, no hay ningún problema, uh-huh. O sea, porque las pruebas tienen que estar de las dos partes.
Por supuesto. Doctor, y respecto del tema COVID, que hubo, digamos, bueno, ahora bajó mucho, me dice que el 50% de la terapia está utilizado por gente con COVID. ¿Cuál es la tasa de mortalidad que tenemos aquí en Reconquista? ¿Es la media de la provincia? ¿O es más alta?
Primero, para hablar de tasa de mortalidad, comparado con la provincia, vos tenés que hablar de un efector solo, que es la terapia del Hospital Reconquista, con 430.000 pacientes a cargo. Uh-huh. Esa es la capacidad de atención que tiene el Hospital Reconquista.
Sí, el área.
¿Eh? El área de influencia. Uh-huh. Con un solo efector COVID.
Sí.
Comparado con Santa Fe o Rosario, donde teóricamente hay entre 8 o 10 efectores COVID que atienden los pacientes. Entonces, eso sí diversifica mucho. Yo te voy a pasar, si querés, tengo acá en el celular, para que vos te quedes registrado, los últimos gráficos que tenemos en la terapia intensiva, donde está bien delimitado por edad, por sexo, porcentaje de mortalidad, los ventilados, quiénes se fueron de alta, la cantidad de pacientes tubados. La media prácticamente mundial es entre el 75 y el 85%. La provincia, sumando todos los sectores, no podés corroborar, por ejemplo, comparar Hospital Reconquista con el Clemente Álvarez, porque en Rosario no está solamente Clemente Álvarez, hay 7 u 8 sectores más que atienden COVID. Pero nosotros, para poder comparar Reconquista, tenés que comparar con algo medianamente, que se asemeje, Rafaela y Venado Tuerto. Uh-huh. Pero que se asemejan hasta un cierto grado, porque Rafaela tiene un radio de acción de 150.000, 180.000 habitantes, porque estamos ahí a un toque de Santa Fe y a hora y media de Rosario.
Sí.
Venado Tuerto lo mismo. Y tienen, prácticamente el doble de óbitos y el doble, Rafaela prácticamente el triple de contagios que nosotros.
Sí.
Lo mismo que Venado Tuerto. Uh-huh. O sea, si vos querés comparar 3 efectores, idem. Es imposible comparar Rafaela con Rosario, o Venado Tuerto solo con Rosario, o Reconquista con Rosario, o con Santa Fe. Es imposible. Tenés que comparar con algo mediano. Y nosotros hoy, en mortalidad, con los últimos pacientes y los que están ventilados actualmente, y rondamos entre el 80 y el 83%. Esa es la media que tenemos nosotros, de pacientes ventilados, el paciente COVID que entra al respirador. Pero yo te paso ahora, fue que corto con vos al celular ese, te paso todos los gráficos para que vos los tengas en curva, en barras, y vos lo que no entiendas, me preguntas.
Uh-huh. Así que la gente que ingresa a la terapia y que es entubado y ventilado...
No. Exacto, la persona que entra normalmente entre que entra a la terapia y que entra a respirador, la mortalidad es del 80-82%, 83%, de ahí no se mueve. Ajá. Y el paciente que es ventilado y se dializa, prácticamente la mortalidad es arriba del 97%.
Claro, ahí estamos hablando de una comorbilidad muy seria, ¿verdad?
No, comorbilidad no, una complicación del COVID, que es entrar en diálisis porque colapsan los riñones por la trombosis.